Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Amigos, saludos, bienvenidos sean a este nuevo recuento informativo, la revista noticiosa de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El ingeniero Jorge Trilla está en la producción general y en la voz informativa este es su servidor Paul Sfeir. Hoy venimos cargados de información que vamos a compartir con todos ustedes, tanto de Cuba como de fuera de las fronteras, en nuestras secciones y segmentos acostumbrados. Voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, patrimonio, los deportes, don Julio Estorino y su Cantaclaro y más. Muchísimo más en este recuento informativo. Así es que súbale el volumen a la radio, acomódese en su asiento y quédese con nosotros que venimos de inmediato y a toda velocidad con las informaciones del día de hoy. Nuestros titulares. Sigue en aumento número de casos de coronavirus en Cuba. Cuentapropistas se encuentran vulnerables entre castigos y amenazas. Cuba autoriza uso del dólar en los comercios. Opositor denuncia que fue embestido adrede por un motorista agente del MININT. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero analiza la situación actual en Cuba, denunciando la responsabilidad del régimen en la crisis que sufre el pueblo. Latinoamérica al día, Euronews, la comunidad internacional recauda casi 600 millones de euros para ayuda al éxodo venezolano. Radio y Televisión Española, según un estudio de Human Rights Watch, Venezuela no está preparada para enfrentar la pandemia del COVID-19. Radio y Televisión Española, videos en redes sociales muestran numerosos entierros que desmienten las cifras de fallecidos por el coronavirus dadas por el régimen de Ortega Murillo. AFP, tiendas cierran de nuevo en Buenos Aires por alza de contagios de coronavirus. Deutsche Welle en español, Costa Rica, la receta del éxito contra la pandemia del coronavirus. En Mirada al Mundo, AFP, en Nueva York, el mercado financiero de Wall Street reabre sus puertas en un mundo que intenta activar la economía. Euronews, España decreta 10 días de luto nacional por las víctimas de la pandemia, en tanto personal de salud protesta por carencias de medios para su labor. Euronews, la Organización Mundial de la Salud advierte que hay que prepararse para una probable segunda ola de la pandemia de COVID-19. Euronews, Italia inicia una prudente desescalada en el sector turístico. EFE, Tokio levantó el estado de alerta sanitaria, reabren progresivamente comercios y oficinas bajo medidas preventivas para evitar nuevos contagios. EFE, al menos 15 personas detenidas en Hong Kong por protestar ante el Consejo Legislativo, una polémica propuesta de ley que criminaliza insultos al himno chino. Radio y Televisión Española, el yihadismo terrorista se centra en propaganda y reclutamiento de combatientes en medio de la pandemia del coronavirus. En Patrimonio, Jorge Mañach, intelectualidad y civismo. Deportes, en el fútbol, Bayern de Múnich derrota al Borussia Dortmund en el clásico del fútbol de Alemania. Y en el béisbol de las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles abren su estadio y el centro de entrenamientos luego del relajamiento de las restricciones en California y Arizona. Vamos de inmediato con las noticias, amigos. Y Y vamos de inmediato, mis amigos, con el detalle de las informaciones. Las autoridades del Ministerio de Salud del régimen comunista de Cuba reportaron este martes 16 nuevos casos de personas contagiadas de COVID-19. La mayoría de los casos, 13 de ellos, son de La Habana y el resto de la provincia de Matanzas. Todos son cubanos. Además, el parte del MINSAP indica que la cifra de fallecidos se mantiene en 82. Las autoridades sanitarias del régimen comunista de Cuba aseguran que la reducción reciente de las muertes en Cuba en pacientes con coronavirus gravemente enfermos se debe al uso de dos fármacos, el e-itolizumab, un anticuerpo monoclonal, y un péptido que Cuba sostiene que su industria biotecnológica descubrió y había estado probando en pacientes con artritis reumatoide en ensayos clínicos de fase 2. Sin embargo, científicos han advertido de que se necesitan grandes estudios controlados con placebo para evaluar la seguridad y la eficacia de estos medicamentos para el COVID-19. Datos del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie, el IPK, de La Habana, muestran que hubo una explosión de enfermedades respiratorias agudas como influenza, neumonía, resfriados y los coronavirus anteriores al SARS-CoV-2 antes de que Cuba reconociera casos de COVID-19 en la isla, hecho que indica que probablemente Cuba tuvo miles de casos de coronavirus sin diagnosticar, según revela una investigación de The Miami Herald que remite a estadísticas del IPK. Como ustedes saben, amigos, las cifras que emite el régimen comunista de la isla no tienen manera de ser comprobadas, toda vez que está absolutamente prohibida la entrada al país de instituciones y entes especializados e independientes. Bueno, y el régimen comunista de Cuba autorizó el uso de dólares estadounidenses en las transacciones del comercio minorista y en las importaciones que hacen los ciudadanos cubanos a través de agencias subordinadas al propio régimen, anunció la Gaceta Oficial. La decisión marca otro paso hacia la paulatina desaparición del CUC al cabo de varios años durante los cuales el régimen parece no haber encontrado una fórmula eficaz para la llamada unificación monetaria. La resolución número 73 del 2020 del Banco Central de Cuba dispone el uso de dólares estadounidenses en las operaciones de ventas minoristas en divisas, así como en las de importación que realizan las personas naturales a través de las entidades importadoras autorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y la inversión extranjera del régimen comunista de Cuba. Esas agencias importadoras subordinadas al régimen recibirán licencias para abrir cuentas en dólares en el Banco Financiero Internacional, que desde junio del año 2016 está bajo control de GAESA, el grupo empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del régimen comunista de Cuba. Para la realización de sus cobros y pagos, las entidades importadoras autorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera del régimen comunista solicitan la licencia específica al Banco Central de Cuba para abrir cuenta bancaria en dólares estadounidenses en el Banco Financiero Internacional, teniendo en cuenta las regulaciones y procedimientos vigentes sobre esa materia, indica el documento del régimen comunista. A su vez, para procesar sus transacciones, los ciudadanos cubanos abrirán cuentas bancarias en dólares estadounidenses en el Banco Metropolitano, el Banco Popular de Ahorro y el Banco de Crédito y Comercio. La información fue reportada primero por el sitio de noticias CiberCuba. Cada cuenta está asociada a una tarjeta magnética que, además de dólares estadounidenses, procesa transacciones en CUC y CUP en cajeros automáticos, comercios y puntos de venta en general. El hecho de que se haya aprobado ahora las transacciones en dólares estadounidenses no significa que los ingresos en esas cuentas puedan hacerse solamente en la moneda de los Estados Unidos. El quinto punto de la resolución deja claro que las cuentas reciben fondos mediante transferencias bancarias del exterior en cualquier moneda libremente convertible. Eso de libremente es un detalle. De transferencias bancarias desde otras cuentas en moneda libremente convertible que operan en bancos cubanos, transferencias de Finsimex por concepto de remesas y mediante depósitos en efectivo de dólares estadounidenses, euros, libras esterlinas, los dólares canadienses, francos suizos, pesos mexicanos, coronas danesas, coronas noruegas, coronas suecas y yenes japoneses. Sin embargo, el impuesto de 10% a los depósitos en efectivo se aplica solo cuando se trata de dólares estadounidenses, especifica el documento del régimen comunista de la isla. Tramposos, delincuentes, ¿qué quieren que les diga? ¿Deberían recibir bolívares venezolanos, toda vez que es una economía que ellos mismos ayudaron a destruir? ¿Qué les parece? Veremos si esos dólares, yenes, euros, libras, liras, en fin, llegan a sus manos. Digo, a las de ustedes, las que me escuchan. Vamos a nuestra pausa de esta hora y ya regresamos, mis amigos, con más de Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Alemania, que ya tiene su campeonato en funciones, tuvo ayer martes el partido más esperado, el llamado clásico alemán entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, y la afición no quedó defraudada, pues desde sus televisores presenciaron un buen partido ganado por la mínima. Fue una genialidad de Joshua Kimmich lo que le dio el triunfo al Bayern 1-0, una victoria que aumentó a 7 puntos su ventaja sobre el propio Borussia Dortmund y que lo acerca a su octavo título consecutivo de la Bundesliga. Kimmich definió el partido con una vaselina impresionante desde fuera del área en el minuto 43 que sorprendió adelantado al arquero suizo Roman Bürki. El Dortmund había amenazado a los pocos segundos de empezado el partido cuando el noruego Erling Haaland le dio un pase a Thorgan Hazard, ante el cual el portero Manuel Neuer tuvo que salir de su área para salvar sus redes. El Borussia Dortmund recuperó el rebote y Haaland tuvo ángulo de disparo antes de que Neuer pudiera volver al arco, pero su remate, que pasó por entre las piernas del arquero, fue a parar a los botines de Jerome Boateng, que salvó sobre la línea de gol. Esa acción fue el comienzo de unos primeros 10 minutos en los que el Borussia Dortmund tuvo lo mejor del partido. Pasado ese tiempo, el Bayern empezó a salir de cierto letargo inicial y comenzó a tener más el balón, pero el partido seguía parejo hasta que la genialidad de Joshua Kimmich en el minuto 43 lo decidió todo. Y nos vamos al béisbol. Se calientan los motores en busca de que pueda jugarse la temporada de Grandes Ligas. El lunes pasado, a través de un comunicado, se dio a conocer que los Dodgers de Los Ángeles abrieron las instalaciones del Dodger Stadium y el centro de entrenamiento Camelback Ranch en Arizona para jugadores que se están rehabilitando o que necesitan atención médica. Ambos lugares cumplen con los protocolos de salud relacionados con la pandemia del COVID-19 en las ciudades y estados en donde se encuentran. El estado de California ha mantenido algunas de las pautas de distanciamiento social más estrictas en el país, y su gobernador Gavin Newsom hace unas semanas declaró que, con suerte, California estaba en camino de reanudar los deportes en la primera semana de junio. California es el estado más poblado de los Estados Unidos y el séptimo con mayor cantidad de fallecidos por el coronavirus en el país, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Mientras tanto, amigos, el estado de Arizona, donde se encuentra la instalación de primavera de los Dodgers, mantiene las órdenes de distanciamiento social, pero el gobernador Doug Ducey rescindió la orden de quedarse en casa a mediados de mayo. Así las cosas, las miradas apuntan al diálogo de peloteros y los dueños de equipos para solucionar asuntos pendientes en cuanto a salarios y condiciones en los estadios. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, vamos de inmediato a encontrarnos nuevamente con las noticias de Cuba. El régimen insiste en su contienda contra los trabajadores por cuenta propia sin reconocer que son las fallas del sistema económico y legislativo del régimen comunista cubano los que generan la corrupción galopante que hay en la isla, coincidieron dos conocedores del tema. Con el propósito de culpar a los autónomos del desabastecimiento y en un afán ejemplarizante, las autoridades del régimen comunista divulgan en la prensa oficial los operativos policiales contra estos, incluso antes de que hayan sido juzgados por la ley. Economistas han reiterado que asegurar el funcionamiento y no la opresión de la empresa privada agilizaría la economía doméstica y frenaría el descenso en picada del presupuesto nacional. En este sentido, el periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez indicó que los miembros del sector privado en Cuba no cuentan con una legislación que los defienda e incentive. Son centenares las dificultades con que tropiezan para su desarrollo provocadas por normativas y trabas instauradas precisamente para que no prosperen, opinó Ramírez desde Mayarí, Holguín. Y además agregó, no tienen una base jurídica que les permita discutir sus derechos ni reclamar arbitrariedades. Es por eso que son vulnerables y el Estado puede eliminarlos cuando así lo considere oportuno o crea que se están enriqueciendo o demostrando demasiada eficacia. Palabra que realmente causa mucha picazón al régimen cubano. Eficacia. Claro, ellos no la han logrado jamás. El pasado 24 de mayo tuvo lugar otra de estas acciones policiales en una zona conocida como Calabaza de la provincia de Sancti Spíritus, la cual concluyó con arresto de varios campesinos que, según los agentes del Ministerio del Interior del régimen comunista de Cuba, tenían un almacén en el que guardaban miles de libras de frijoles, arroz, chícharos, maíz y pastas, además de tener grandes crías de puercos. Todo fue decomisado. Yo pregunto, ¿cómo pueden hacer los empresarios para vender si no tienen inventario? Inventario se llama lo que usted acumula en bodegas para poder vender a las personas cuando vienen. Porque si usted vende cebolla, no va a venir una señora a comprarle una cebolla. Es muy probable que vengan 100 señoras a comprar 200 cebollas, dos cada una, y usted debe tener las 200 cebollas. De tal manera que no se trata de acaparamiento ni robo tener 200 cebollas para una empresa que vende diferentes cosas, entre ellas cebolla. Los emprendedores cubanos están sometidos a una política fiscal muy fuerte y necesitan burlarla para que sus negocios sobrevivan, pero eso los hace muy frágiles porque delinquen. Desarrollan sus iniciativas en una cuerda floja, tienen que sobornar al inspector para que no les aplique multas, al policía para que se haga de la vista gorda, al que mide la corriente eléctrica, al vecino para que no lo denuncie, en fin, un sinnúmero de obstáculos que tienen que vencer acotó el periodista independiente, y que, por cierto, son distorsiones impuestas por el régimen comunista para mantener, sin lugar a duda, el control, pero a través del miedo, del terror. Y por eso tiene a todo el pueblo, o mucha parte de él, denunciando a unos contra otros. Cuando eso se acabe, ya ustedes van a ver que el país va a funcionar de otra manera. Cuando no hay miedo, cuando no hay venganza, cuando no hay vendetta, cuando no hay un régimen culpando al inocente, castigando al inocente, las cosas empiezan a funcionar bastante mejor. Seguimos con noticias. El opositor Irenaldo Sosa Báez denunció que intencionalmente una moto lo golpeó el 22 de mayo mientras caminaba en dirección a su vivienda en la ciudad de Las Tunas. Sosa Báez, coordinador territorial del Frente Antitotalitario Unido FANTU, dijo que el individuo fue identificado por uno de los vecinos como agente del MININT. Cuando venía entrando a la cuadra, un motor me va encima y entonces yo me freno. Cuando él hace el abanico, me roza con la parte de atrás del motor y los vecinos salen, explicó el activista. Al confrontar al chofer de la moto, él se tira agresivamente y los vecinos salen, y entonces él dice: quítate de donde tú estás porque te vamos a matar. Según Sosa Báez, la gente en la calle entendió que el agresor se refería a que se quitara de la acera, como que venía en contra del tránsito. Pero cuando empieza a explicarles quién es, los muchachos jóvenes de aquí que arreglan motorinas en el tallercito, me dicen: él viene aquí a arreglar el motor, él es del MININT. Y ahí la gente empezó a discutir con ellos. Al que me chocó lo dejaron que se fuera porque el pueblo estaba diciéndole cosas. Cuando ellos vieron que el pueblo me estaba ayudando, me dijeron: vete, concluyó el opositor. Como ven, cada quien a su nivel en Cuba sufre de violencia y del terror que imprime el régimen. Vamos a nuestra nueva pausa y regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Damos paso a continuación a nuestro segmento Voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Los prisioneros políticos cubanos que permanecen encarcelados en las mazmorras de la tiranía comunista se enfrentan a diario a un lamentable escenario lleno de violaciones, condenados a vivir injustas y severas condenas por los efectos del injusto encierro, no aportan los resultados esperados por la tiranía y no contribuyen a vertebrar la dignidad y la moral de nuestros hermanos. En las llamadas telefónicas realizadas por los presos políticos y sus familiares, nos describen los maltratos y atropellos de los cuales son víctimas diariamente por los uniformados, sumado a la precaria alimentación, tanto en la calidad como en la cantidad. Todo lo anterior sumado al acoso y amenazas que penden contra nuestros hermanos por parte de los cuerpos represivos de la policía política, forman parte de la complicada situación por la que atraviesa el presidio político cubano. Quienes ostentan el poder saben muy bien que el viento de la libertad y dignidad sopla a favor del pueblo cubano, quizás con más fuerza que nunca, y que se acerca el fin del oprobio y la ignominia. El acoso y la miseria conforman el hábitat peculiar en el territorio nacional. Basta mirar en lo que se ha convertido Cuba, donde las personas se encuentran viviendo en peores condiciones que 30 o 40 años atrás. Es decir, la política que plantea el sistema socialista es perversa y enemiga del progreso y la modernidad. Tiene una única tradición diabólica, principalmente en América Latina. Basta ver Venezuela y Nicaragua. Este sistema populista es, desde hace muchísimo tiempo, el responsable del subdesarrollo y el empobrecimiento que haya podido sufrir la nación cubana.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué ocurre en nuestra región? Lo averiguamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Casi 600 millones de euros en donaciones. Esta es la cifra que se ha logrado recaudar para socorrer a los venezolanos que dejaron su tierra. Países de todo el mundo han anunciado sus contribuciones durante una conferencia de donantes. El dinero se destinará a los países de acogida, como Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, donde la pandemia ha complicado una situación ya de por sí difícil. En los países confinados, y la mayoría de países de acogida están confinados, las personas que dependen del dinero que ganan a diario o de la economía informal pierden empleos muy rápidamente. Y desafortunadamente, el 80% de los venezolanos dependen de este tipo de trabajos. Por lo tanto, se han visto profundamente afectados y también las comunidades que los acogen, que suelen ser pobres, se ven afectadas por lo mismo. Pero el problema viene de lejos. Más de 5 millones de venezolanos han abandonado el país a lo largo de los últimos años. Es la segunda ola de migración más importante después de la de Siria. Los servicios sociales de los países de acogida están al límite. Tan solo en Colombia hay 1.750.000 venezolanos.
El sector salud quizás ha sido uno de los que ha tenido mayores necesidades y precisamente por razón de la presión que le ha puesto el flujo de migración venezolana, presenta un déficit cercano a los 257 millones de dólares únicamente el sector salud. Eso sin contar el tema de educación.
América Latina se encuentra ahora en el epicentro de la pandemia. De ahí la urgencia por promover esta conferencia de donantes organizada por España y la Unión Europea. Globalmente ha logrado movilizar 2.500 millones de euros si se incluyen los préstamos.
Latinoamérica al día.
El estudio de Human Rights Watch concluye que el sistema sanitario de Venezuela no está preparado para afrontar el COVID-19.
Porque ahí hay corrupción, porque ahí no hay medicinas y alimentos, y es imposible sobrevivir.
La Organización de Derechos Humanos denuncia que la escasez de agua favorece la propagación de la pandemia. Tampoco ayuda a controlarla el éxodo y el retorno de migrantes en un país que dice necesita ayuda humanitaria.
¿Cómo uno puede resolver este dilema denunciando a Maduro como el principal obstáculo para la ayuda en Venezuela?
Las cifras del gobierno venezolano colocan al país entre los menos afectados. Han muerto 10 personas y hay poco más de 1.000 contagios. Los datos no son creíbles para Human Rights Watch. Este estudio coincide con la última denuncia de ACNUR, que asegura que Venezuela vive la peor crisis migratoria del mundo. Nicolás Maduro ha respondido a las críticas de la Agencia para los Refugiados. Asegura que miles de venezolanos están retornando en una oleada y acusa a ACNUR de trabajar para el Departamento de Estado norteamericano.
Latinoamérica al día.
Las redes sociales están llenas de vídeos. Son entierros express con los que el régimen nicaragüense trataría de esconder los muertos por COVID-19.
De noche, de manera clandestina, y amenazando a los familiares, amenazando al personal sanitario de que no digan, y obligando a muchos colegas, lo que es un crimen y es ilegal, a cambiar el diagnóstico del fallecido.
El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo asegura, sin embargo, que todo está bajo control. Las fronteras del país siguen abiertas, como los colegios y los centros de trabajo, y no solo no han confinado a la población, sino que promueven que salga a la calle. Este fin de semana organizaron más de 2.500 eventos.
Se va a seguir enfermando la gente y la gente se va a enfermar de a montones y van a colapsar el sistema de salud y eso va a aumentar las muertes, va a aumentar la presión en las funerarias, en los cementerios, y vamos a ver una catástrofe sanitaria sin duda.
Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que no esperen a verlo, y muchos ya han salido del país en las últimas semanas.
La OMS ya había expresado su preocupación y este mismo martes su director regional ha dicho que espera que los contagios se aceleren, entre otros países, en Nicaragua.
Latinoamérica al día.
Los comercios vuelven a cerrar en Buenos Aires. Las grandes avenidas de la capital argentina lucieron el martes con sus tiendas cerradas por nuevas restricciones impuestas por un repunte de contagios del nuevo coronavirus. Solo las esenciales, entre ellas alimentos y medicamentos, permanecieron abiertas al público. Se suman también bares que venden comida para llevar. Algunas tiendas han cambiado de rubro para vender artículos como mascarillas, alcohol en gel y otros productos vinculados a la prevención de la COVID-19.
Tuvimos que reinventarnos sobre el momento. Hicimos bastante tiempo de cuarentena sin trabajar hasta que, bueno, nos vimos en la obligación de empezar a trabajar para tener un ingreso, aunque sea para pagar algunos gastos.
En Buenos Aires y su periferia, con 14 millones de habitantes, los contagios se quintuplicaron en las últimas dos semanas y ya acumulan el 80% de los casos del país. Argentina cuenta ya 12.600 contagios y se acerca a los 500 fallecimientos. Por ello, fue necesaria la extensión del confinamiento hasta el próximo 7 de junio. También se dio marcha atrás algunas medidas de flexibilización.
Pero mientras sirva para minimizar los riesgos de contagio que hay por esta pandemia, me parece bien.
En los restantes 22 distritos del país, avanzó esta semana la reapertura de actividades, en algunas provincias casi totales, aunque aún se mantiene la suspensión de clases y espectáculos. Argentina está entre los países de la región con menor incidencia de la pandemia, situación que se atribuye a haber impuesto tempranamente un rígido aislamiento social obligatorio que el martes cumplió 68 días.
Latinoamérica al día.
David Montero, de 30 años, enfermó de COVID-19 hace dos meses cuando llegó de España portando el coronavirus sin saberlo. Hoy, él es uno de los más de 600 pacientes recuperados en Costa Rica y dona su sangre para ayudar a otros.
Para que pacientes que están enfermos de COVID-19 en un hospital le introduzcan el plasma con los anticuerpos de este suero convaleciente y puedan tener una mejor recuperación.
Esta es una de las estrategias en las que avanza Costa Rica, la fabricación de un suero anti-COVID-19 con el plasma con anticuerpos de pacientes recuperados. El plasma es purificado mediante un proceso físico-químico para producir un medicamento que podría salvar la vida de pacientes con cuadros severos. Con una población de 5 millones de habitantes, Costa Rica registra hacia fines de mayo 930 casos positivos por coronavirus y solo 10 fallecidos. Es la tasa de mortalidad más baja de América Latina y el país registra más pacientes recuperados que casos activos. ¿Cuál fue la clave del éxito? Ante todo, una reacción muy rápida, aunque no se impuso una cuarentena generalizada, según explica el presidente de la máxima institución en salud del país.
Se han cerrado escuelas, se ha cerrado el ingreso de turistas en media temporada pico del turismo, una actividad tan importante para Costa Rica. Se han cancelado los eventos masivos, no hay conciertos, se ha implementado un despliegue en comunicación masivo para divulgar las mejores prácticas en higiene.
Costa Rica activó su arma más potente, su robusto sistema de salud. El país cuenta con una atención médica universal y gasta una cuarta parte de su presupuesto en salud, esto es un 8% del PIB. La cobertura de las personas sin ingresos está a cargo del Estado. El modelo de salud es solidario, de manera que los trabajadores mejor remunerados solventan la atención de las personas con menos recursos. El 21,1% de la población vive actualmente en la pobreza, pero se teme que debido a la pandemia el porcentaje llegue al 29%.
Desde que se abolió el ejército se ha decidido invertir mucho más en salud que en otras áreas. Ha logrado tener un sistema que primero es universal, es solidario, y tener ese sistema tan sensible que nos permite hacer despliegues y control de brotes en donde quiera que tengamos en todo el país ha hecho posible que hagamos una trazabilidad prácticamente de todos los casos.
Hasta hoy se han realizado más de 19.000 pruebas de coronavirus gratuitas. Y se apuntó otro avance. Logró secuenciar el genoma completo del nuevo virus a partir de 6 muestras de pacientes positivos. Pero las fronteras permanecerán cerradas hasta el 15 de junio, lo que seguirá afectando duramente la principal fuente económica de Costa Rica, el turismo, que este año dejaría de generar 2.000 millones de dólares, según la Cámara Costarricense del Sector.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Un planeta vibrante que genera información minuto a minuto. Nos enteramos de ella en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Volvió a sonar la campana de Wall Street. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dio inicio a la jornada bursátil el martes, luego de que la bolsa permaneciera cerrada desde finales de marzo por la pandemia del nuevo coronavirus. Las operaciones se habían realizado hasta ahora de forma virtual. El regreso al espacio físico supone restricciones de seguridad para los corredores de bolsa, que deben usar tapabocas, pasar por controles de temperatura corporal y evitar el transporte público para limitar las fuentes de contaminación. Creo que el mensaje de la reapertura de Wall Street es simbólico, no solo para nuestra comunidad y nuestro país, sino para el mundo. Demuestra que estamos listos para reabrir nuestra economía, reabrir nuestro país y mover nuestro país en la dirección correcta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promueve la reapertura económica, aunque su país es el más golpeado por la pandemia, con cerca de 100.000 muertos. Otras economías de Asia y Europa tomaron medidas más tempranas y ya han pasado lo peor de la epidemia, pero aún están saliendo lentamente del bloqueo. Muchos países le apuestan al verano boreal para salvar la industria turística. En Belén, la Basílica de la Natividad, donde según la tradición cristiana es donde nació Jesús, volvió a abrir sus puertas después de más de 2 meses.
La apertura de la iglesia da esperanza al mundo de que esta pandemia terminará. Esperamos que la iglesia siga recibiendo millones de fieles, al igual que antes del coronavirus, y les dé esperanza cuando termine esta epidemia.
En Italia, que fue epicentro mundial de las infecciones, las ruinas de la ciudad de Pompeya también reabrieron.
La sensación es de vacío, tristeza y posterrupción. Eso es lo que siento. Es muy lindo estar aquí de nuevo, pero es muy triste verlo en pleno mes de mayo, en una temporada alta, un museo tan importante, de fama mundial, solamente lleno por nosotros los guías y periodistas.
El martes, la cifra global de casos de COVID-19 trepó a 5 millones y medio. La cifra de muertes llegó a más de 346.000, según un recuento de la AFP a partir de fuentes oficiales.
Banderas a media asta en los edificios públicos y en los barcos de la Armada en España para honrar la memoria de los caídos durante la pandemia de la COVID-19. Este martes, con todo el territorio desconfinado, aunque sigan vigentes muchas restricciones, ha comenzado el duelo nacional más largo de la historia democrática española. 10 días de luto en los que se celebrarán distintos actos de recuerdo, incluido un gran homenaje oficial presidido por el rey Felipe VI. Al dolor por las vidas perdidas se suma el sentimiento de indignación de muchos profesionales del sector sanitario, que han estado batallando durante largas semanas en la primera línea del frente de la pandemia en condiciones que distan mucho de ser las ideales, llegando en las últimas semanas a acaparar la mayoría de las nuevas infecciones.
Que se nos tienen que dar las herramientas para cuidar, que se tiene que dar una sanidad pública y justa para todos. Que se nos tiene que garantizar el descanso, se nos tienen que garantizar las medidas de protección para poder desempeñar nuestra actividad laboral en las mejores condiciones.
Nuestra función es cuidar de los pacientes y como personas vocacionales queremos dar cuidados de calidad. Y yo no puedo cuidar a alguien con calidad si no tengo los medios suficientes y las manos suficientes. Con el tema del COVID han llegado muchísimos refuerzos y queremos dejar claro que no son refuerzos.
Reivindicaciones que no han cambiado en los últimos años, pero a las que la crudeza de la pandemia ha dotado de sentido para el conjunto de la sociedad.
Brindar para celebrar el final del coronavirus tal vez no sea una buena idea. Expertos reiteran que es tiempo de prepararse para una segunda ola de la pandemia, pero en Europa la población y la economía reclaman oxígeno. Reabren comercios, restaurantes, colegios, también gimnasios y piscinas, mientras Francia y Alemania llaman a eliminar las restricciones de circulación entre los países europeos con el 15 de junio como fecha sugerida. Mientras, la OMS advierte. No podemos asumir que porque la pandemia está en retroceso va a seguir así, alerta el jefe de emergencias de la organización. Vamos a tener unos meses para prepararnos para una segunda ola. Podemos tener un nuevo pico. Eso ya sucedió con otras pandemias en el pasado, como la gripe española de 1919. España ha decretado 10 días de luto nacional sin precedentes por los más de 27.000 muertos que ha dejado el coronavirus. Una honda cicatriz en el alma del país, con consecuencias tan evidentes como el hecho de que, por primera vez, el gasto en pensiones se ha reducido debido a los estragos causados por la pandemia entre los más mayores.
Hello.
Según la OMS, gestos tan absurdos hasta hace poco como el saludo con el codo, la distancia social y otras pautas para evitar los contagios deberán seguir formando parte de nuestras vidas durante mucho tiempo. En Rusia, Vladimir Putin quiere que la parada militar para celebrar el 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, que se anuló el 9 de mayo, tenga lugar el 24 de junio. El presidente impulsa una vuelta a la normalidad, pese a que el país ha registrado casi 9.000 nuevos casos en el último día. Entre los efectos perniciosos de estos tiempos está un nuevo tipo de contaminación, provocada por mascarillas y guantes de plástico abandonados.
Pompeya, popular destino turístico en Italia, abre sus puertas a los visitantes bajo estrictas medidas de seguridad e higiene. Tras 2 meses de cierre al público, el sitio arqueológico abre con prudentes medidas, toma de temperatura y uso de mascarilla obligatorio. Este turista estadounidense que lleva en Italia desde marzo, por fin va a poder visitar este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Va a ser fabuloso. Ya hemos estado en la costa de Amalfi, sin tráfico y sin gente, y ahora vamos a disfrutar de este sitio arqueológico. Es muy emocionante y se me pone la carne de gallina, asegura esta visitante al penetrar en las ruinas que un día quedaron enterradas por la erupción del Vesubio. Se trata de una visita parcial para un máximo de 40 personas que habrán comprado la entrada por Internet. A partir del 9 de junio, otras zonas quedarán accesibles. Todo el sector del turismo observa la desescalada en Italia, con bares, restaurantes y tiendas abiertas, pendientes de que no vuelvan a haber nuevos brotes.
La nueva normalidad llegó este martes a Tokio tras levantarse el estado de alerta sanitaria por coronavirus. Las calles de la capital japonesa han vuelto a mostrar movimiento con la reapertura progresiva de comercios y oficinas, aunque bajo medidas preventivas para evitar nuevos contagios. La alerta sanitaria conllevó la recomendación a los ciudadanos de permanecer en casa salvo para desplazamientos imprescindibles, la generalización del teletrabajo y el cierre de numerosos establecimientos comerciales y espacios públicos, entre otras medidas. Una vez levantada la alerta, las autoridades han establecido un sistema de vuelta a la normalidad por fases. En la primera, que es en la que se encuentra Tokio, pueden volver a abrir oficinas, centros comerciales y pequeños comercios, museos y bibliotecas o parques, además de bares y restaurantes, pero con horarios limitados. Los negocios y espacios públicos deben tomar la temperatura corporal de los clientes a la entrada, instalar dispensadores desinfectantes, pantallas protectoras en puntos de atención al público y fijar un aforo máximo. Por su parte, las grandes empresas han comenzado a reincorporar a los empleados que venían trabajando desde casa, aunque de manera progresiva. El levantamiento de la alerta llega después de que Japón lograra reducir notablemente el número de nuevos contagios en todo el país, que suma ya más de 16.000 casos y 851 fallecimientos por el nuevo coronavirus. Detienen al menos 15 personas en Hong Kong o las afueras del Consejo Legislativo mientras se debate una polémica propuesta de ley que criminaliza los insultos al himno chino. El debate sobre la llamada Ley del Himno Nacional se produce en un momento tenso en la ciudad semiautónoma, que la semana pasada registró protestas y enfrentamientos entre algunos manifestantes y la policía, tras conocerse que el legislativo chino planea aprobar una ley de seguridad nacional que podría recortar libertades. Esta última buscaría prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición y subversión contra el gobierno popular central, además del robo de secretos de Estado, la organización de actividades en Hong Kong por parte de organizaciones políticas extranjeras, así como la prohibición del establecimiento de lazos con organizaciones políticas extranjeras por parte de organizaciones políticas de Hong Kong. Todo esto con el objetivo de salvaguardar la seguridad nacional, tras casi un año de movilizaciones prodemocráticas que han hecho tambalearse a la economía hongkonesa y que han dejado escenas de enfrentamientos entre la policía y algunos manifestantes violentos. Por su parte, el gobierno de Hong Kong indicó que varios individuos habían tratado de bloquear algunas calles en un intento de paralizar el tráfico como protesta. Mientras tanto, en Internet circularon llamamientos por parte de algunos manifestantes para acudir al Consejo Legislativo para mostrar su oposición a esta propuesta de ley.
Desde el comienzo de la pandemia, el terrorismo yihadista ha tratado de sacar provecho. Según su propaganda, el coronavirus es un castigo de Alá y pedía a sus seguidores que sembraran el caos. Se han abortado ataques en Francia, Alemania o España, pero su gran objetivo, dicen los expertos, ha sido el reclutamiento en las redes favorecido por las cuarentenas.
El perfil del combatiente o del adepto, tanto al Daesh como al Qaeda, pero sobre todo al Daesh, en muchas ocasiones es alguien que se autorradicaliza y ni siquiera tiene contacto con un captador.
Han utilizado esta crisis sanitaria más como un instrumento propagandístico.
Parece ahora el objetivo prioritario, pero sus atentados no han cesado en África Occidental, Siria, Irak o Afganistán.
Puede verse en cierto modo favorecida pues por la retirada de tropas por parte de los países que tienen misiones militares. Ahora mismo los estados están volcados en atender a otro tipo de emergencia, en este caso sanitaria.
Puede que haya sido más fácil gracias a la pandemia, pero la estrategia del Daesh es replegarse hacia zonas desérticas donde hay menos ciudades, menos centros urbanos, un poco recuperarse y este año lanzar esa ofensiva que están haciendo ahora.
Los expertos recuerdan que la mayor amenaza de las últimas dos décadas sigue estando activa.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
Jorge Mañach, intelectualidad y civismo, hoy en Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Jorge Mañach, intelectualidad y civismo.
Jorge Mañach y Robato nació el 14 de febrero de 1898 en Sagua la Grande, antigua provincia de Las Villas. Fue escritor, periodista, ensayista y autor de una excelente biografía del apóstol José Martí. Mañach fue el primer catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad de La Habana, distinguiéndose por su activa participación en la vida política y por su compromiso con el desarrollo y divulgación de la cultura en Cuba. En 1920 se graduó en la Universidad de Harvard. Un año después, otra beca lo llevó a la Universidad de la Sorbona en París, donde matriculó Derecho. Regresó a Cuba en 1924 y obtuvo el título de Doctor en Derecho Civil de la Universidad de La Habana. En 1928 recibiría el de Doctor en Filosofía y Letras. En 1923 participó en la llamada Protesta Política de los 13. Y luego integró el grupo minorista, siendo uno de los fundadores de la revista de Avance, órgano vanguardista de la época. En diciembre de 1932 fue el creador y conductor del programa radial La Universidad del Aire, del circuito CMQ, un intento inicial en el empleo de medios de comunicación masiva para difundir la educación y la cultura. Opuesto al machadato, Mañach marchó como refugiado político a Estados Unidos. Allí se desempeñó como redactor de la revista Hispánica Moderna, entrevistando a estadistas como Charles de Gaulle y Juan Domingo Perón. En 1944 ingresó al Colegio Nacional de Periodistas y fue miembro además de la Asociación de Reporteros de La Habana. En 1950 inició sus actividades en la recién estrenada televisión en el programa Ante la Prensa. Jorge Mañach fue miembro de la Academia de la Historia de Cuba, la Academia Nacional de Artes y Letras, la Academia Cubana de la Lengua, la Sociedad Económica de Amigos del País y la Institución Hispano-Cubana de Cultura. Dos de sus ensayos fundamentales son La crisis de la alta cultura de 1925 e Indagación del choteo de 1928. Este último, una descripción de la ligereza, el ingenio, el humor, la rebeldía y la burla desenfrenada con que el cubano intenta resolver sus problemas personales y sociales. Jorge Mañach ocupó diversos cargos en diferentes gobiernos de la República, llegando a ser senador y delegado a la Asamblea Constituyente de 1940, encargada de redactar una nueva constitución. En 1952, en desacuerdo con la dictadura de Batista, marchó al exilio. Al año siguiente, en España, recibió el premio periodístico José Ignacio Rivero por su artículo Varela, el primer revolucionario. Mañach regresó a Cuba en 1959, pero en desacuerdo con el ejercer totalitario del régimen castrista, al año siguiente tomaría de nuevo el camino del exilio.
Este destacado hombre de letras y de acción pública falleció en San Juan de Puerto Rico el 25 de junio de 1961.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Cuando yo leo lo que publica la prensa oficial de la dictadura, hago algo imprescindible para estar bien al día sobre lo que ocurre en Cuba. No quiere esto decir que yo crea lo que dice esa prensa domesticada, censurada y babosa, sino que leyendo entre líneas puedo hacerme una buena idea de lo que hay detrás de lo que se divulga. Esto se complementa con la lectura de la prensa independiente, así como la de otros países, todo lo cual satisface mi curiosidad y me permite acercarme suficientemente a la realidad de las cosas. En esta tarea trato siempre de ver si algo adelanta en Cuba, sobre todo en lo que atañe a las necesidades de la población, si se ha mejorado la cuestión de los alimentos, si por fin se ha organizado mejor la distribución en las bodegas, si hay menos escasez de jabón o de arroz, si las guaguas están llegando a tiempo a las paradas o si simplemente están llegando, si ha mejorado algo la situación de la vivienda. Sé que mis compatriotas en la isla necesitan un respiro, alguna buena noticia. Esas buenas noticias yo no las encuentro. Y horroriza pensar en un país donde todo va de mal en peor año tras año tras año, día tras día. Durante el fin de semana hice un recorrido por los medios informativos contestatarios, es decir, los libres, y copié algunos titulares. Quiero compartirlos contigo para ilustrar lo que estoy diciendo. Oye bien. Croquetas podridas y alimentos con moscas para los cubanos en locales estatales de Cienfuegos. Al menos 300.000 residentes de La Habana sin agua en plena pandemia. En Palma Soriano, 7 personas arrestadas tras 24 horas de cola para comprar alimentos. Junto a los hoteles de lujo, peligro de derrumbe, falta de agua y pandemia en La Habana. Módulos de alimentos y productos de aseo no dan abasto a la población. Cubanos pasan meses sin los medicamentos que necesitan. Al final, otro titular que parece un chiste. Prohibido a los cubanos bañarse en Varadero. A lo cual pudiera reportarse que, si es por el suministro de jabón, los cubanos tienen prohibido bañarse en toda Cuba. Y encima de todo lo anterior, dice el Granma que, en medio del enfrentamiento a la COVID-19, el país ha mantenido su vitalidad. Es como para preguntarse a qué país se refiere el Granma. Pues si la situación en Cuba puede describirse como vitalidad, yo no quiero saber qué es lo que sería la decadencia. Y esto en realidad le ronca el mango, ¿sabes? Encima de la miseria, la falta de respeto.
Y así ponemos punto final a esta revista noticiosa que se llama Recuento Informativo. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa, este servidor, Paul Sfeir. Por favor, cuídense mucho, mantengan la distancia con otras personas. La pandemia del virus está en plena efervescencia, está ocurriendo, está pasando, mata, enferma mucho. Cuba no dice la verdad con las cifras, me refiero al régimen. No se sabe con certeza qué es lo que ocurre, por lo tanto, la responsabilidad propia de usted consigo mismo y de usted con las personas que lo rodean, con sus seres queridos, con su familia, es la de cuidarse. Mantenga la distancia, lávese las manos, tenga muchísimo cuidado, ¿sí? Los necesitamos sanos y vivos para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, lo que viene llegando es la libertad. Dios los bendiga. Hasta mañana.
Sagüecera, te llaman la sagüecera por tu sabor tan cubano. Y se quieren como hermanos, aunque sean de otro lugar. Todos los latinos quieren en esa zona vivir. El ser parecido a La Habana es lo que quieren sentir, ya ves. Por eso a las agüeceras me gusta ir a pasear, y contemplando el paisaje me pongo siempre a soñar. Ya ves cómo te dicen, ya ves cómo te llaman, cachín, cachán, cachumba, a las agüeceras les zumba. Muchacha, no te molestes si tú eres de ese lugar, y repite esta frase que se ha hecho popular. Ya ves cómo te dicen, ya ves cómo te llaman, cachín, cachán, cachumba, a las agüeceras les zumba.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.